Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump se opone a un recorte de fondos a la policía y propone la unidad para confrontar la intolerancia y los prejuicios. Hoy presentamos un especial sobre la policía en Camden, New Jersey, y su trabajo con la comunidad. Las cifras de contagio del COVID-19 en Estados Unidos sobrepasan los 2.023.000, mientras las pruebas se multiplican. Y un momento de silencio marca el retorno del golf a las canchas. Los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 12 de junio de 2020.
Empezamos el programa y estas son las noticias. El presidente Donald Trump pidió unidad en el país para confrontar la intolerancia y el prejuicio en un encuentro de discusión sobre la situación de la policía. Luis Alberto Facal informa.
Después de semanas de disturbios civiles en Estados Unidos, el presidente Donald Trump prometió que su administración buscará enérgicamente el desarrollo económico en las comunidades minoritarias y enfrentará las disparidades de atención médica en esas áreas. Trump dijo que esto es parte de un plan de 4 puntos para construir seguridad, oportunidad y dignidad. Hablando el jueves en un evento sobre raza y vigilancia policial en una iglesia en Dallas, Texas, el presidente dijo que, como parte del plan, firmará una orden ejecutiva que pida a la policía que cumpla con los estándares profesionales más actuales para el uso de la fuerza. Invertir más energía y recursos en entrenamiento de la policía, reclutamiento y acercamiento comunitario. Tenemos que respetar nuestra policía. Tenemos que cuidar nuestra policía. Nos protege. Si se les permite hacer su trabajo, harán un gran trabajo. Tenemos que trabajar juntos para enfrentar la intolerancia y los prejuicios donde sea que aparezcan, agregó Trump. El presidente se refirió también a las protestas esta semana en las calles de Seattle, en el estado de Washington. Más temprano en el día, exigió que el alcalde de la ciudad y el gobernador de ese estado retomen la ciudad de inmediato de anarquistas, o si no lo hacen, lo haré, indicó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la controversia alrededor de la policía en Estados Unidos y las propuestas de profundas reformas han levantado esta fuerte discusión. Y en este escenario surge en la ciudad de Camden, en New Jersey, un ejemplo de soluciones incluyendo a la comunidad. Nuestra colega Celia Mendoza presenta este reportaje especial y esta, la primera parte.
En la esquina de la calle State y la Quinta.
Cuando estaba esto bien malo, nosotros nos sentábamos. Y a veces tenemos que coger porque están disparando.
En Camden, Nueva Jersey, donde vive desde hace más de 4 décadas la puertorriqueña de 74 años, Carmen Morales, quien como el agente Fernando Vadillo han vivido el cambio del departamento de policía luego que en 2012 el número de homicidios llegara a los 67, haciendo de esta ciudad la más peligrosa en Estados Unidos de acuerdo al FBI.
Yo trabajé con el departamento que estaba previamente, que era Camden City Police Department. Y en el 2013, pues hicieron la transacción de cambio a Metro Police. Y llevo aquí durante esos años. Y ha sido una experiencia muy bonita en la transición. Un cambio muy drástico, pero que ha sido muy beneficioso.
El departamento de la policía de Camden en New Jersey se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional de cómo reestructurar un departamento de policía. Ejemplo de ello son los agentes de la policía que están constantemente en las calles, en los vecindarios, donde se han convertido en amigos y aliados de los residentes.
Y esta policía no es normal, esta policía son especial porque para tú marchar en una marcha con las mismas gente que están protestando en tu contra, eso te deja saber que ellos nos miran como Dios mira a la persona, Dios mira el corazón, mientras otros miran la piel. Mientras otros miran lo que uno tiene, las vanidades, y eso es lo que la policía aquí mira, el corazón de la persona.
Una labor que, según el teniente Gabriel Rodríguez, quien nació y creció en Camden, inicia en las 23 semanas de la Academia de Policía.
La primera tarea es patrullar a pie en el vecindario específico en el que van a trabajar, y el propósito de eso es porque no se les dice que salgan y den multas o busquen gente haciendo cosas malas. Se les dice que salgan y toquen cada una de las puertas, todos los días, que conozcan a cada una de las personas en su vecindario.
Estrategia que ha sido exitosa, llevando a que en 2019 el número de homicidios bajara a 25 según cifras oficiales.
Yo me siento bien orgulloso de ellos ahora porque ellos están ahí pendientes y cualquier cosa, ahí están ellos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Jersey.
Los invito a que el lunes nos acompañen para la segunda parte de este reportaje especial de Celia Mendoza en Camden, New Jersey, y su experiencia en el trabajo de la policía y la comunidad.
Crece la preocupación en Estados Unidos por un repunte en los casos de contagio y muerte por COVID-19, y las últimas cifras de hoy muestran más de 2.024.000 contagios con 113.820 fallecimientos. El reporte con Tony Cano.
Las cifras sobre la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos indicaban la noche del jueves que el país se acercaba a 2.600.000 casos y más de 113.400 fallecidos, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Los informes se dieron a conocer en momentos en que los gobiernos estatales estaban levantando las medidas de confinamiento, a pesar de que los casos de coronavirus no cesan en Estados Unidos, de acuerdo con un análisis de AP que revela una tendencia preocupante que podría empeorar a medida que las personas regresan al trabajo y llega el verano. El doctor Carlos del Río, de la Universidad Emory, señaló al respecto. ¿Está aumentando porque hay más test para detectar casos o porque se está transmitiendo? Esa es la pregunta. Y creo que es una combinación de ambas cosas en muchos estados. Y obviamente es debido a la reapertura de la economía y durante ese proceso van a seguir subiendo los casos, señaló. En Arizona, los hospitales se preparan para lo peor. Texas tiene más pacientes hospitalizados con COVID-19 que en cualquier otro momento. El aumento de contagios en Carolina del Norte está haciendo replantear los planes de reabrir escuelas o negocios. Este viernes, Texas levanta aún más las restricciones y permitirá que los restaurantes se vuelvan a abrir casi a toda su capacidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, expresó temores por una segunda ola de contagios del COVID-19 y otros temas en una entrevista con La Voz de América. Belén Mora tiene un resumen de ese diálogo.
Desde el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, observan con prudencia la posibilidad de una segunda ola de contagios masivos de COVID-19 en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos acaba de superar los 2 millones de casos. El director del instituto, el doctor Anthony Fauci, explicó a La Voz de América los riesgos que la aglomeración de personas, como en las protestas, representa para la salud pública.
Existe el riesgo de que se propaguen infecciones que lleven a un nuevo aumento de infecciones, y esa es una de las cosas que estamos vigilando.
Y aunque muchos de los manifestantes usaron tapabocas, el doctor Fauci aclara la controversia en torno a la necesidad de utilizarlos.
Usar una máscara es siempre mejor que no llevar máscara. Puede que no proteja en un 100%, pero ciertamente ofrece cierto grado de protección de que usted resulte infectado por otra persona.
Pero un rebrote a mediano plazo es probable, aclara el profesional, por lo que se puede esperar más infecciones en invierno, al menos hasta que una vacuna esté disponible. En este punto, el doctor Fauci se muestra optimista.
La razón por la que soy optimista es que en los primeros ensayos en humanos y animales los resultados han sido favorables.
Y explica que el gobierno federal está en condiciones de asumir todos los riesgos económicos a fin de contar con una vacuna a corto y mediano plazo. Tomará un tiempo volver a la normalidad, explica el profesional. Hasta entonces recomienda mantenerse a salvo, usar tapabocas y evitar las multitudes. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela, legisladores acusan al gobierno en disputa de violar los derechos humanos de venezolanos que intentan volver al país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Luego de que el Organismo Migratorio de Colombia denunciara que el gobierno en disputa de Venezuela dispusiera restringir a 3 días a la semana y en grupos de 300 personas el paso de ciudadanos venezolanos a través del Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera, surgieron reacciones cuestionando la medida que deja a cientos de venezolanos varados. El parlamentario Carlos Valero rechazó lo que calificó como un trato vejatorio, discriminatorio, cruel e inhumano que el gobierno en disputa da a los venezolanos que intentan regresar y afirma que promueven la entrada por pasos ilegales. Valero resaltó que al tener centralizadas las pruebas de diagnóstico de COVID-19, los resultados se retrasan y generan mayores condiciones de hacinamiento en los refugios ubicados en la frontera, lo que contribuye a la expansión del virus.
Vienen a Caracas y muchas están tardando hasta 8 días. El régimen quiere hacerle pagar a nuestros hermanos la absoluta incapacidad para resolver un problema que debería ser de suyo relativamente sencillo, que es permitir que entren con unos ciertos cuidados sanitarios, pero como no pueden hacerlo eso, entonces ellos dicen a lo autoritario, cierro y ya.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que nunca se han negado a recibir a los migrantes. En tanto, el domingo, el presidente Nicolás Maduro pidió no aceptar a personas que hayan entrado por pasos ilegales y que hayan burlado los controles sanitarios.
Todo el esfuerzo que ustedes han hecho para que llegue una persona por capricho, por indisciplina, por irresponsable, a llevarle el coronavirus a su familia.
Desde que inició la pandemia de COVID-19, más de 56.000 venezolanos que habían migrado decidieron regresar al país luego de perder fuentes de ingreso y ser desalojados de las viviendas que alquilaban. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras la persistencia de las lluvias y las dificultades que enfrentan los salvadoreños de menores recursos para acceder a los alimentos agrava la crisis planteada por la pandemia del COVID-19. Neri Mabel Reyes en el reporte.
Los estragos causados por la lluvia sumado al impacto socioeconómico que origina la pandemia del COVID-19 en El Salvador incrementaron el número de personas en inseguridad alimentaria, por lo que el país necesitará de acciones para hacer frente a la crisis, dice Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, una organización no gubernamental.
Creo que es necesario que el Ministerio de Agricultura y Ganadería genere planes, estrategias, acciones concretas encaminadas a enfrentar esta crisis de pérdida de seguridad y soberanía alimentaria a nivel nacional y los impactos del cambio climático en la producción de alimentos.
El Salvador no tiene resuelta su soberanía alimentaria porque importa un alto porcentaje de granos básicos, frutas y verduras, y tampoco define la ley de emergencia que mantiene tensión entre el presidente Nayib Bukele y el Congreso, mientras el COVID-19 ha infectado a cerca de 40 adultos mayores que cumplían cuarentena absoluta en un asilo que administra el gobierno. El ministro de Salud, Francisco Alarcón.
Dentro de nuestras estadísticas ya 3 pacientes los cuales han perdido la vida a causa de COVID, y es importante mencionar también que se tiene bastantes pacientes ya confirmados por coronavirus en el Centro de Atención a Adultos Mayores.
El país presenta su más alto nivel de contagios por COVID-19. Las autoridades de salud no cuentan con información precisa que indique si las lluvias podrían favorecer una mayor propagación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en una teleconferencia convocada por los miembros del ALBA para analizar la situación del COVID-19, el presidente nicaragüense Daniel Ortega prefirió hablar de las sanciones de Estados Unidos. El informe con Daliano Caña.
En un reciente discurso ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió a acusar al gobierno de los Estados Unidos de intentar asfixiar al pueblo de Nicaragua a través de sanciones, una retórica que para analistas como el politólogo José Antonio Peraza no es más que una maniobra política basada en mentiras que busca perpetuar su mandato.
Este es un gobierno, una dictadura que se ha dedicado a hacer de la mentira su centro de actuación. Es la mentira y la manipulación lo que los mantiene en el gobierno.
Aun cuando la reunión fue convocada para abordar el daño de la pandemia del COVID-19 a los países miembros del ALBA, el presidente Ortega no mencionó nada respecto a la crisis sanitaria en Nicaragua, prefiriendo endurecer su discurso contra Estados Unidos y defender a su aliado político en Venezuela, Nicolás Maduro. El analista político Eliseo Núñez dijo que las palabras del mandatario indican la ausencia de un plan para enfrentar la pandemia en el país.
Lo que no tiene es un plan para enfrentar el coronavirus en Nicaragua y la situación cada día empeora, y al paso que vamos, los siguientes 6 meses van a ser 6 meses muy duros para Nicaragua.
El presidente nicaragüense apenas mencionó que la pandemia del coronavirus ha causado un impacto negativo en la actividad económica y sanitaria de Nicaragua, pero no precisó sus efectos. Y aunque no presentó propuestas concretas al ALBA sobre la ayuda a los países afectados, insistió en culpar a Estados Unidos y al resto de países desarrollados de haber agudizado el problema. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, Argentina observa con precaución el aumento de casos de COVID-19 e incluso surge la discusión para volver a la fase 1 de reactivación. Juan Ignacio González Prieto nos informa.
El presidente Alberto Fernández reconoció que ya se evalúa que Argentina tendría que volver a la fase 1 de la cuarentena, la más estricta con aislamiento social, ya que se está registrando un récord de contagios por día de unos 1.300 con 765 muertos y más de 27.000 infectados desde marzo. La velocidad de contagio es la más alta que tuvimos desde el día cero, es decir, hace 87 días, remarcó el mandatario. En la misma línea, el intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez, en la norteña provincia del Chaco, una de las regiones más afectadas del país por el coronavirus, dijo que llegó el momento de tomar decisiones drásticas.
Conozco la realidad de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Entiendo que hay muchísima gente preocupada por la economía, por su trabajo, a gente que le cuesta conseguir alimentos, pero la verdad es que la situación se va a tornar muy grave si no generamos un freno. Hay que tomar decisiones, suspender el transporte público, las cuestiones mínimas esenciales, los inevitables, nosotros tenemos que tomar decisiones.
Tanto la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, reconoció que los operativos se intensificaron para detectar a los infectados y lograr su atención inmediata.
Con estas estrategias bien focalizadas se intensifica esa vigilancia, esa búsqueda activa, ese testeo y ese aislamiento.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
empresas que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otro tema, Estados Unidos anunció que impondrá sanciones contra miembros del Tribunal Penal Internacional que investigan estadounidenses sin el consentimiento del gobierno estadounidense. Bricio Segovia con detalles.
Estados Unidos aprueba sanciones contra el Tribunal Penal Internacional. Esta corte tiene como misión juzgar a acusados de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio o de agresión. Y ahora el presidente Donald Trump autorizó la imposición de sanciones a quienes investiguen a estadounidenses. Dice que lo hace para proteger a sus militares, justo cuando el tribunal dio luz verde a una investigación formal por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de Estados Unidos.
Nuestra nación y esta administración no permitirán que ciudadanos estadounidenses que han servido a nuestro país estén sujetos a investigaciones ilegítimas. A cambio, esperamos que entreguen a las autoridades estadounidenses información sobre la presunta mala conducta de nuestra gente para que podamos tomar las acciones pertinentes.
El secretario de Estado vio también como una amenaza las investigaciones abiertas contra los aliados de Estados Unidos. Mencionó la que hay abierta desde el año pasado contra Israel por presuntos crímenes de guerra en territorio palestino.
Es evidente que el Tribunal Penal Internacional solo está poniendo a Israel en el punto de mira por meros propósitos políticos.
El secretario de Justicia habló de intereses políticos.
Nos preocupa que fuerzas extranjeras como Rusia estén también manipulando al tribunal en busca de su propia agenda.
Queda así de la mano de los departamentos del Tesoro y de Estado la imposición de sanciones económicas y de restricciones de visados a los miembros del Tribunal Internacional y a familiares de estos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El comienzo del golf fue más silencioso de lo normal para un jueves en la mañana en la gira de la PGA. De hecho, la quietud persistió en las siguientes 12 horas que marcaron el retorno del golf en el Charles Schwab Challenge. Sun Kang logró un hoyo en uno en el 13, pero no se percató sino hasta que se encontraba a 50 yardas del green. Dije, increíble, es un hoyo en uno. Fue algo loco, no había nadie allá, solo unas cuantas personas aplaudiendo un poco, dijo Kang. Aún así, lo aprecié. Phil Mickelson tuvo un birdie e instintivamente tomó el borde de su gorra en reconocimiento de la afición que no estaba ahí. Silencioso como estaba, el Club Colonial se paralizó a las 8:46 de la mañana cuando todos los que estaban en el campo guardaron un momento de silencio por la muerte de George Floyd y la indignación que esta causó a nivel mundial ante las injusticias raciales. Fue una de las rondas de golf más inusitadas, pero fue golf al fin, comentaron. Y con un encuentro que tuvo la apariencia de un videojuego para los espectadores que lo seguían por la televisión, la Liga Española se reanudó el jueves mediante un derbi en el que Sevilla derrotó 2-0 al Real Betis. El duelo entre estos rivales de la misma ciudad, que suele encender pasiones en el sur de España, marcó el retorno de la Liga 3 meses después de que se interrumpió por la pandemia de coronavirus. Fue la segunda de las principales ligas europeas que han retomado la actividad después de la alemana. Y la NFL, el fútbol americano, se ha comprometido a destinar 250 millones de dólares en 10 años a iniciativas de justicia social, apuntando contra lo que considera un racismo sistémico en todo el país. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Según el Condado de Los Ángeles, aunque la producción de películas y programas de televisión se reanude el viernes 12 de junio, los cines del área deben permanecer cerrados por la pandemia de coronavirus. Funcionarios estatales de California dijeron a principios de esta semana que las salas de cine podrían reabrir el viernes siempre que lo aprueben las autoridades locales, con una asistencia limitada al 25% de la capacidad y otros protocolos de higiene y distanciamiento social. En su más reciente comunicado de prensa, el condado de Los Ángeles dijo que si bien los museos, hoteles y gimnasios reabrirían el viernes, los cines permanecerán cerrados. De todas formas, no se prevé que la producción de la mayoría de películas y programas de televisión se reanude antes de septiembre. Los estudios de Hollywood han estado esperando que haya suficientes cines abiertos para celebrar una exitosa temporada de finales de verano. Warner Brothers planea estrenar Christopher de Christopher Nolan el 17 de julio y Walt Disney quiere estrenar Mulan una semana después, el 24. Cinemark Holdings tiene previsto abrir 5 teatros en Texas el 19 de junio para poner a prueba nuevos procedimientos de seguridad. Regal Cinemas dice que todas sus salas de cine volverán a abrir en julio. Las ediciones 2020 del Festival de Música Coachella y su contraparte de música country, Stagecoach, fueron canceladas definitivamente debido a las preocupaciones sobre un posible resurgimiento de casos de COVID-19 en otoño. Coachella, que atrae a 500,000 de personas a un sitio al aire libre en Indio, al este de Los Ángeles, y Stagecoach se programaron inicialmente para abril y se habían reprogramado para octubre. El sitio web Billboard había informado que era poco probable que Coachella se realizara este año debido a que la compañía matriz del organizador de los festivales está despidiendo al 15% de su fuerza laboral. Los organizadores de los premios Grammy anunciaron reglas más estrictas respecto a potenciales conflictos de interés. Bajo las nuevas reglas de la Academia de Grabación, los miembros de los comités que nominan artistas para los Grammy deben declarar de antemano si tienen algún vínculo financiero o familiar o de cualquier otro tipo con los artistas considerados. El presidente interino de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr., dijo a la revista Variety en una entrevista esta semana que los Grammy 2021 se llevarán a cabo el 31 de enero, con o sin público. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.